Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la selección cubana de béisbol, que la mayoría de ellos, le guste o no le guste la dictadura, están escuchando Radio Martí. Así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, por fin le permiten trabajar con nosotros. Mikey, el niño Vázquez.
Veneno.
Y me acompaña aquí en la cabina, Mr. Yoyo, Jorge Jomorejón. ¿Qué pasa hoy en el deporte?
Bueno, andan una lista preliminar de 35 peloteros.
Correcto.
Para el Clásico Mundial, en la cual solamente 5 peloteros aparecen, juegan en la Serie Nacional Cubana.
Correcto, correcto. Y algunos de ellos con experiencia a nivel de grandes ligas.
Sí, sí.
Incluyendo un bicampeón mundial.
¿Bicampeón?
Sí. Andy Páez.
Bueno, sí, claro, ¿no? No, es que estaba, es que como me hablabas de algunos de ellos y pensé en estos 5, está jugador con experiencia de grandes ligas, veteranísimo, 44 años, Alexei Ramírez.
Increíble, ¿verdad? Está Andy Ibáñez, como lo habías dicho ayer, Andy Páez, Joan Moncada, todos ellos con experiencia a nivel de grandes ligas. No solamente ellos, Daisbel Hernández, pitcher derecho de los Bravos de Atlanta, y Osiel Rodríguez, que fue contratado por los Yankees en el 2018 y le dieron una bonificación de $600,000, pero nunca dio la talla y ahora está jugando en México para un equipo que se llama los Bravos de León.
Sí.
Imagínense ustedes. Vamos a hablar de esto y mucho más, la Supercopa Española y el baloncesto de la NBA. Pero vamos a comenzar hoy con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, yo creo que los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, están comiendo un cable porque las tres cuartas partes del equipo, hoy por hoy, si es que lo permiten los Dodgers y la MLB, pudieran representar a sus respectivos países en el Clásico Mundial de Béisbol. Hay 3 japoneses, dominicano, boricua, mexicano, un venezolano que brilló a propósito en la Serie Mundial. Todos ellos, ¿hasta en dónde, Yoyo? Los Dodgers dicen, ya no más. Yo no quiero ceder a las 3/4 partes de mi equipo para que jueguen en el Clásico Mundial de Béisbol.
Sí, claro, eso siempre está... A ver, se dice que los equipos no prohíben a los jugadores participar en el Clásico Mundial con la bandera de sus países.
Eso no es verdad.
Pero te dicen, te sugerimos que no vayas porque tú has estado lesionado en el pasado, necesitamos tenerte saludable, bla, 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 bla.
Correcto.
Y al final terminan diciendo, no vayas.
Bueno, correcto. Eso hizo cuando el desaparecido George Steinbrenner, cuando no sé si era el primero o segundo Clásico Mundial de Béisbol, que llamó por teléfono a Hideki Godzilla Matsui y a él se le olvidó que Tokio está a una diferencia de 11 horas y lo despertó a las 3 de la madrugada y Hideki contestó el teléfono, ¿qué es lo que está pasando? Y George Steinbrenner le dice que no se te ocurra jugar en este clasiquito mundialito, yo no te quiero ahí y te prohíbo terminantemente que tú juegues en este certamen. Y hasta ahí llegó. Godzilla Matsui no jugó con Japón. No lo necesitaron, pero no, porque fueron campeones mundiales, pero no jugó con Japón.
Sí, eso. A ver, es lo que te digo. No, oficialmente no es que los equipos lo prohíban, pero los equipos. A ver, yo hago una inversión por millones de dólares por varios años, no quiero correr el riesgo de que te vayas a lesionar en un torneo ajeno a mi organización.
Correcto. Ahora, otra cosa. A Andy Pages, en este momento, lo mejor que le podría pasar es que los Dodgers le dijeran, tú no vas a jugar en eso. Tú no vas a jugar, tú eres nuestro center fielder y yo no quiero que tú te expongas, ni tú, ni Yamamoto. Yo sé que Shohei Ohtani sí va a jugar y lo tienen que dejar porque es la figura principal de todo el béisbol de las grandes ligas, la cara principal de la pelota.
Pero no va a lanzar.
No va a lanzar.
Va solo a batear.
Correcto. Pero Yoshinobu Yamamoto, a lo mejor ni eso. A lo mejor lanza 3 innings 2 veces y eso es todo.
Sí, como si fuera un juego de sprint training.
Así es. Pero ¿qué haces con Andy Pages?
Bueno, imagínate, sería un golpe durísimo para la selección cubana que está contando con él como una de las principales figuras. Mira, uno que estaba incluido en esa lista preliminar, un pitcher de los Azulejos de Toronto que debutó brevemente, se tomó un cafecito en Grandes Ligas este año, fue Lázaro Estrada. Uh-huh. Y conversando con nuestros amigos de Pelota Cubana USA, Giordano Carmona, dijo que no, que él se bajaba del Team Acere porque él está en su último año de contrato con los Azulejos y él se va a enfocar en el sprint training para tratar de hacer el roster el día inaugural o si no, quedar ahí en punta para ser llamado a la primera oportunidad a las Grandes Ligas. Me parece una decisión muy inteligente por parte de este muchacho.
A mí también.
Porque a fin de cuentas, el Clásico es un evento que es cada 4 años y ya tú estás de este lado, ya tú, además no dependes de la Federación Cubana, no tienes que pasarle dinero a la Federación Cubana. Por cierto, un nombre que a mí me indigna, porque es la palabra, me indigna, es Yariel Rodríguez.
Correcto.
El pitcher de los Azulejos de Toronto.
Que ni siquiera participó en la postemporada.
Pero fíjate, Yariel Rodríguez se escapa, firma con Toronto, la Federación Cubana lo demanda por 10 millones de dólares. Correcto. Por haber roto el contrato con Japón, etcétera, etcétera. Y ahora este hombre regresa a jugar con el Team Acere.
Correcto.
Para Increíble. Mí, indignante.
Sí. Vamos a seguir hablando de este tema ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Yo-Yo tenía toda la razón del mundo. Para mucha gente en el exilio, esto es indignante. Primero porque en el caso del Clásico Mundial de Béisbol, el único país que tiene un equipo representando a un gobierno es Cuba.
Sí.
Todo el mundo está jugando por su cuenta. Está jugando por su patria y por su cuenta, pero no por el gobierno. En el caso de Cuba, eso no es verdad. Tú juegas para la selección cubana de béisbol y tú directamente estás representando al gobierno de Cuba.
Sí, porque fíjate, las federaciones nacionales de deportes se supone, en un mundo normal, se supone que sean independientes del gobierno. La Federación Cubana de Béisbol pertenece al INDER y el INDER es el Ministerio de Deportes del régimen cubano. Así que eso, y de hecho, esa fue una de los argumentos principales para echar abajo el acuerdo de la Federación Cubana con las Grandes Ligas, que se anunció con bombos y platillos en el año 2017 y duró lo que un merengue en la puerta de un colegio. En esta nómina que anda circulando aparecen jugadores que hace mucho tiempo vieron pasar sus mejores años, porque está solo Alexis Ramírez con 44,
Alfredo de Spain
está con 39
y con sobrepeso.
Sí, sobrepeso. Y sin embargo, hay
Joan Moncada.
Sí, bueno, pero Joan Moncada es un tipo que jugó en Grandes Ligas hasta el año pasado.
Sí, pero mal.
Sí, malo, sí. Pero, por ejemplo, Yaciel González, un muchacho de 28 años,
Antibáñez,
que juega en Holguín, que esta temporada está bateando 409, es el colíder en jonrones con 16, sin embargo no fue incluido ahí. No fue incluido ahí. ¿Por qué no fue incluido? ¿Tendrán miedo de que vaya a tocar la bola por tercera base? Sí, porque eso es otra cosa. Cuba es el único equipo que, el único país que arma sus equipos de pelota por consideraciones extradeportivas.
Correcto.
Políticas, absolutamente políticas.
Correcto.
Confiabilidad, lealtad, etcétera, etcétera.
Hay que cumplir con la revolución primero, como se dice allá, antes de que tú representes a la patria. Estamos hablando también de Pelota Cubana USA y nuestro socio Giordano Carmona, que publicaron que Daisbel Hernández, pitcher derecho de los Bravos de Atlanta, va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol, por lo menos está en el prelistado de los 35 peloteros. En 39 desafíos en la temporada pasada, tuvo efectividad de 3.41, ganó 4, perdió 3 y con un WHIP de 1.54. Asimismo está Osiel Rodríguez, que ha tenido una tumultuosa y turbulenta carrera profesional, por decirlo así. Fue firmado por los Yankees de Nueva York en julio del 2018. Es más, le dieron una bonificación de $600,000. No dio la talla. Primero lo bajaron a las ligas menores. Luego lo vendieron a la Liga Mexicana y milita con los Bravos de León. Y el año pasado, con el equipo Bravos de León, tuvo efectividad, oigan esto, esto no se puede inventar, 7.22 carreras limpias y un WHIP de casi 2 corredores en base por cada inning lanzado. Con decirles que el Guajiro Peña se retiró con una efectividad de 3.62 carreras limpias y este tal Osiel Rodríguez tiene 7.22 en la séptima liga más importante del mundo.
Okay, a ver, estamos hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, no de la Liga del Pacífico, que es la más fuerte. La Liga del Pacífico es la invernal, la que cuyo campeón va a la Serie del Caribe. No, no, sí. Esta es la Liga de Verano de México, que es la liga, la segunda liga de México. O sea, y que en esa segunda liga de México a este hombre le dieron con la mano. No hacía falta bate para pegarle a la pelota.
Así que este muchacho que ya no dio la talla con los Yankees, no dio la talla con las ligas menores de Estados Unidos, no está dando la talla en la Liga Mexicana, que es la segunda más importante de ese país, tiene efectividad de 7.22 y ahora Cuba lo va a hacer parte de su equipo. Tiene que haber mejor talento que esto en algún lugar del mundo.
Claro que lo hay, pero ya te digo. Y de hecho, fíjate, yo creo que el picheo es lo mejorcito que tiene Cuba. Tienen a Iván Moinelo, jugador más valioso de la Liga del Pacífico, un hombre que está en Japón contratado a través de la Federación Cubana. O sea, es un esclavo de la Federación Cubana. Yo no sé, fíjate, todavía estoy en dudas si Daisbel Hernández va a recibir la autorización de los Bravos Atlanta, porque Daisbel en el 2024 fue uno de los principales hombres del cuerpo de relevista de los Bravos. Tuvo un retroceso en el 25, incluso lo bajaron a ligas menores. Y yo no sé si cuáles son los planes que tienen los Bravos con este muchacho, si le van a permitir participar o no. Así que todos los jugadores que están firmados en grandes ligas, yo creo que hay que ponerle un signo de interrogación. Los que están en ligas menores, bueno, yo creo que eso sí podrían ir. Y ya te digo, no entiendo qué hacen Joan Moncada y Andy Ibáñez, que lo que deberían era estar luchando un contrato para seguir su carrera en grandes ligas.
Sobre todo Joan Moncada, que se lesiona corriendo a primera base. Sí. Bueno, la gente en Cuba, y a propósito, nuestro teléfono de WhatsApp colapsó. Parece que hubo demasiados mensajes cuando regresamos en el año nuevo. Había hecho una revalorización del teléfono como si fuera el primer día que lo compró la agencia. Así que en este momento no tenemos, por lo menos yo sé que el Yoyo lo tiene en su teléfono. Sí. No tenemos acceso al WhatsApp de Radio Martí Deportes. Pero sí les puedo decir que una pregunta que se ha hecho mucha gente en Cuba. Cuando un pelotero cubano juega en Japón, vamos a decir que le pagan $1,000,000. Vamos a decir. inmediatamente le quitan el 50% por impuestos japoneses. O sea que ya ese millón se convierte en $500,000. Ah, no, no, pero ahora viene el gobierno cubano. ¿Cuánto le quita el gobierno cubano al pelotero cubano por jugar en Japón?
20%.
20%.
Ojo, el orden de los factores aquí se altera el producto. Firma por un millón.
Correcto.
De ese millón, Cuba tiene, ese pelotero tiene que pagarle a Cuba 200,000.
No, primero le tiene que pagar al gobierno japonés 500,000.
Sí, 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 pero el 20% que le exige Cuba es sobre el contrato original.
Ah.
O sea que el pelotero viene quedándose con $300,000.
Correcto.
De ese millón.
Correcto. Para que ustedes vean, amigos, en Cuba, de un millón de dólares, ese tipo de impuesto no se paga ni siquiera en Suecia, ni en Noruega, ni en Dinamarca, ni en Alemania. Ellos te quitan el 55, 56%. Pero solamente un pelotero cubano paga el 70% de lo que gana al gobierno del país donde juega y luego al gobierno japonés que le tiene, el gobierno cubano que le tiene que dar el otro 20%.
Sí.
O sea, eso es robo a mano armada, ¿ok? Para que ustedes vean. Así que la respuesta la tienen. De cada millón se quedan solamente con el 30%, con $300,000.
Sí.
Vamos a seguir ahora hablando de pelota. Estábamos discutiendo que hay varios equipos que tienen muchos peloteros que van a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Ustedes recordarán que Edwin Díaz se lesionó aquí mismo en Miami, celebrando con la selección boricua, cuando derrotaron a República Dominicana en el más reciente Clásico Mundial, y los Mets lo perdieron por un año entero. Un año entero y los primeros dos meses de la próxima temporada. Ustedes recordarán que José Altuve fue alcanzado por un pelotazo y le fracturó la muñeca y se perdió las primeras 10 semanas de la temporada regular con los Astros de Houston. O sea que yo veo por qué, y una cosa es que tú te lesiones jugando con tu equipo en la pretemporada, porque también ocurre, pero ya ese es el seguro del equipo, te cubre esa lesión y te paga ese contrato. En el Clásico Mundial de Béisbol no es así. Yo sé que el béisbol de las grandes ligas repone cierta cantidad de dinero a los clubes que pierden a un pelotero por lesión, pero no es lo mismo. Y por eso hay clubes que aportan muy pocos peloteros al Clásico Mundial, pero hay clubes como los Dodgers que aportan, yo diría que las tres cuartas partes del equipo de los Dodgers va a estar de una manera u otra en el Clásico Mundial de Béisbol. Y eso para un club tiene que ser la pesadilla más grande, sabiendo que tres semanas antes de comenzar la temporada regular, tú te puedes quedar sin un Shohei Ohtani, sin un Yoshinobu Yamamoto, sin un Rocky Sasaki, sin un Teófilo Hernández, sin un Teófilo. Y te puedes quedar, bueno, Andy Pajés inclusive, uno nunca sabe. O te puedes quedar sin Will Smith, tu receptor, que fue el héroe de la Serie Mundial, uno de los héroes de la Serie Mundial. Mientras hay equipos como los Reales de Kansas City, que a lo mejor prestan, tienen que ceder dos peloteros.
Bobby Witt Jr.
a la selección norteamericana.
Y Michael García con Venezuela.
¿Y los Piratas de Pittsburgh a quién están cediendo?
No sé,
ninguno.
No.
Entonces, ellos sí están contentos.
Sí.
Y los Rojos de Cincinnati a De La Cruz con la selección dominicana. Okay. ¿Y Miami a quién está cediendo?
Sandy Alcántara sería uno, por cierto. Edward Cabrera ya no es Marlins. Rumbo a Chicago con los Cachorros. Todavía, esto es una información que está recién salida del horno.
En desarrollo.
Todavía no se sabe qué figuras van a obtener, qué prospectos van a obtener los Marlins en este canje con los Cachorros. Pero Edward Cabrera, pitcher de 28 años, que está bajo control del equipo hasta la temporada del 2028, pues
sí.
Es un muchacho con un potencial inagotable.
Existe en la pelota profesional en este país un dicho: pelotero a nombrarse después.
Sí.
Player to be named later. Y en este caso, los Marlins, como los scouts a lo mejor no han hecho su trabajo como deberían de hacerlo, ellos han canjeado y le han dicho al equipo: ¿sabe qué? Danos un par de semanas más para ver a quién queremos. Y por eso viene el dicho PND, peloteros a nombrar después. ¿Ok? Mm. Y eso es lo que está pasando ahora. Tenemos otros deportes. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer? Pésimas noticias para el Real Madrid, que va a jugar mañana la semifinal de la Supercopa Europea contra el Atlético de Madrid. Kylian Mbappé, que está lesionado de la rodilla izquierda, no va a poder participar en este partido. Es más, tampoco jugó el domingo pasado, cuando en realidad el Real Madrid no lo necesitó, cuando goleó 5-1 al Real Betis de Sevilla. Pero una cosa es con guitarra y una cosa es con violín. El Real Betis de Sevilla no es el Atlético de Madrid, y en este caso el Real Madrid lo va a necesitar, especialmente porque últimamente los partidos que ha jugado el Real Madrid contra el Atlético no han sido muy sobresalientes, que digamos. Es más, han perdido y por bastante. Así que malas noticias. Es más, Mbappé ni siquiera viajó con el equipo en el vuelo que partió de Madrid hace 3 días rumbo a Arabia Saudita para la semifinal de la Copa del Rey. Ahora, de la Supercopa Española, perdón. Ahora, sí están diciendo, pero esto puede ser más propaganda que nada, porque en el fútbol el juego psicológico también influye. Sí están diciendo que a lo mejor podría estar listo para jugar el domingo en la final contra el ganador del Barcelona o el Athletic Bilbao, y que está dispuesto a viajar en un vuelo particular mañana a Arabia Saudita, si es que el Real Madrid gana ese partido y logra clasificar a la final. Esto es, lo pudieran estar diciendo para meterse en la cabeza del Barcelona, así como el Barcelona se metió en la cabeza del Bilbao ayer cuando su superestrella Lamine Yamal no entrenó con el equipo y no querían decir por qué. Luego dijeron que tenía un virus estomacal, que él físicamente está bien, pero que tenía un virus y que va a jugar en la semifinal contra el Bilbao. De cualquier manera, las especulaciones de la prensa vasca de por qué Lamine Yamal ni siquiera estaba en el entrenamiento del equipo, imagínate tú lo que se estaba diciendo por ahí. Pero sí, parece aparentemente. Y ese partido, a propósito, este programa fue grabado a la 1:22 de la tarde. Aquí no estamos para engañar a nadie. A las 6 p.m., cuando este programa salga grabado, ya el partido entre el Barcelona y el Bilbao se va a haber jugado. Así que, por favor, fíjense en el resultado final, porque el Real Madrid o el Atlético van a jugar contra el ganador de ese partido.
Por cierto, que el Barcelona sí tiene una baja importante. Su portero Ter Stegen estaba entrenando con el equipo, sufrió una lesión y ya regresó a España, ya regresó a Barcelona para ser sometido a exámenes. Ter Stegen, incluso hay rumores de que el Barcelona lo dejaría ir después de esta temporada para que se ponga a tono con la selección alemana para el próximo, la próxima Copa Mundial. Pero bueno, sin duda es una baja importante para el Barcelona, que de todas maneras parte como favorito en el partido de este miércoles en Arabia Saudita.
Muy bien, ¿qué le parece si ahora nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Mr. Yoyo, estábamos aquí hablando anoche que el Miami Heat iba a jugar en Minnesota contra los Timberwolves y en realidad estaba muy dentro de sus posibilidades de obtener un resultado favorable. Pues nada puede estar más lejos de la verdad. El Miami Heat no solamente perdió en Minnesota, resultó apaleado, oigan esto, 122-94.
28 puntos de diferencia.
¿Tuviste el partido?
Sí, lo vi.
¿Y entonces qué me puedes decir?
Te puedo decir que el Heat se desinfló después del primer quarter. Ellos ganan el primer quarter por 2 puntos. Sí. Y después se desinflaron de una manera tremenda. El caso es que, a ver, los 5 abridores, los 5 titulares de los Timberwolves, anotaron doble dígito. De todo el Miami Heat, solamente 2 titulares y un jugador viniendo del banco que fue Tyler Hero. No sé por qué Tyler Hero no es parte de la alineación titular del Miami Heat. Solamente esos 3 jugadores, Norm Powell.
Sí, Powell terminó con 21 puntos.
Sí, Norman Powell, Andrew Wiggin. Fueron los únicos de los titulares que anotaron doble dígito. Así no se puede. La ofensiva muy pobre, muy pobre. La defensa de los Timberwolves anuló por completo el ataque del Miami Heat. Y ya en ya cuando van al descanso, en la segunda
mitad,
ya el partido estaba prácticamente, no te voy a decir que prácticamente decidido, porque en el baloncesto tú ves un equipo que está perdiendo por 20 puntos en el descanso y eso es remontable perfectamente.
Sí, pero si en el último cuarto vas a anotar solamente 17 puntos, claro, que fue claro. Lo que hizo el Heat ayer, olvídate.
Y entonces en el segundo y tercer cuarto, Minnesota les anotó más de 30 puntos. Correcto. Y ahí se fue el partido a un solo lado.
Damas y caballeros, llevamos meses y meses tratando de hablar bien de LeBron James. Y hoy probablemente tenemos la mejor oportunidad que hemos tenido desde, yo creo que, mayo del año pasado. Los Lakers vencieron 111-103 a los Pelícanos en Nueva Orleans. Y el héroe principal del partido fue LeBron James, con 30 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 2 balones interceptados. No es cualquier día que LeBron James está al frente de su equipo. Gana 42 millones de dólares, eso sí, pero casi nunca te juega los suficientes minutos como para anotarte 30 puntos con 8 rebotes y 8 asistencias. Es más, últimamente tenemos suerte si LeBron James te juega a la mitad del partido y te da 18 puntos.
No, bueno, 18 puntos no. Él promedia por encima de 20 puntos. Pero, a ver, vamos a ser honestos. El rival de ayer, nada exigente. Los Pelícanos son el peor equipo de la conferencia del Oeste. 8 victorias 8 y 30, solamente.
Sí.
Y tampoco fue una gran ventaja. 111-103, 8 puntos de ventaja solamente.
Sí, pero Nikola Doncic tampoco jugó todo el partido, no dio el 100%, no tuvo por qué, tratándose de un equipo como los Pelícanos.
Sí, pero anotó 30 puntos también.
Correcto, pero es en situaciones como esta, donde generalmente LeBron James no juega ni siquiera a la mitad del partido. Cuando se ven contra un rival que ellos, por lo menos en papel, dicen, es inferior a nosotros, así que vamos a darle a LeBron James vamos a dejarlo que juegue 20 minutos, ¿okay? Y vamos a ver cuánto nos da. A veces te mete 25 puntos, a veces te mete 17, pero bueno, y aquí me sorprende que haya sido la figura principal del partido, pese a que Murphy, del equipo de Nueva Orleans, metió 42 puntos. Imagínate tú meter 42 puntos contra los Lakers y perder.
Y perder. Eso te habla de cuán solo está Murphy.
Correcto.
Es un equipo malo, sencillamente, es un equipo malo.
Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, Boston entretiene a Denver. Ya sabemos que no tiene a Nikola Jokic Denver. Detroit a los Chicago Bulls. Los Knicks entretienen a los Clippers de Los Ángeles. Los Lakers de visita contra San Antonio. Los Guerreros de Golden State contra Milwaukee. Y los Portland Trail Blazers versus los Cohetes de Houston. ¿Qué podemos esperar esta noche, Yoyo, en la NBA?
Bueno, esta noche yo creo que el juego más atractivo son los Lakers contra los San Antonio Spurs.
Sí, interesante.
Los San Antonio Spurs, que están teniendo una tremendísima temporada y además van a jugar en casa, la tienen complicada. Creo que los Lakers esta vez la tienen complicada y necesitarían de un LeBron James en noches consecutivas de gala para poder vencer a San Antonio.
Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, en los 7335, en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.